El secreto masónico de Aldo Lavanini Magister. Narra Ibalri la voz. Pasando del mundo místico dominio de la forma al mundo psíquico dominio de la conciencia, vemos en las cinco puntas de la estrella una alusión perfecta a los cinco sentidos. Abajo, en las dos puntas inferiores que corresponden a los pies, podemos poner los dos sentidos especialmente relacionados con la vida instintiva y la conservación del organismo. El olfato y el gusto que presiden a la respiración y a la alimentación y responden de su propiedad. En medio, las dos puntas relacionadas con los brazos, los dos sentidos que nos dan conciencia directa de nuestra relación con el mundo completándose, complementándose recíprocamente, o sea, la vida y el tacto. Arriba, en la punta superior, el oído, que es aquel que nos pone en comunicación con nuestros semejantes y nos hace consabidos de la vida en la naturaleza. De esta manera, la estrella representa propiamente la mente o inteligencia humana, siendo las cinco puntas sus proyecciones hacia el mundo exterior, del que así adquiere conciencia en cinco distintas maneras, según cinco modelos o medidas. Estos modelos o medidas en las cosas externas que el hombre percibe por medio de cada uno de sus sentidos se conocen en la filosofía de la India con el nombre de tanmatras, literalmente medidas de eso, y se consideran como los elementos generales formativos del universo que presiden igualmente a los sentidos humanos y a las fuerzas y realidades cósmicas con las que estos, por su propia afinidad de origen, se relacionan y comunican. Cada tanmatra recibe el nombre de la sensación correspondiente que produce en el ser del hombre y puede ponerse en relación simbólica con uno de los cinco sólidos regulares que también se le denominan platónicos en virtud del aprecio especial en el cual los tenía esa escuela, como los propios modelos con los que se ha construido geométricamente el universo. Así, por ejemplo, el tetraedro se relaciona con el tanmatra del olfato, que además corresponde con la percepción en general como facultad intelectual. El cubo con el tanmatra y el sentido del gusto y con la facultad mental de la memoria o recepción, que es la misma cosa, en el dominio psíquico que la asimilación a la cual el sentido del gusto corresponde fisiológicamente. El octaedro con el tanmatra y el sentido de la vista y con la facultad de la imaginación o visión interior de la mente análoga a la visión exterior del cuerpo. El dodecaedro con el tanmatra y el sentido del tacto y con la facultad mental del juicio, que de la misma manera se asegura interiormente con la realidad y el valor de las ideas. El icosaedro con el tanmatra y el sentido del oído y la facultad de la comprensión, que es el entendimiento u oído mental. Entender significa, pues, tanto captar los sonidos y las palabras como su sentido con la mente, y la misma duplicidad semántica podemos verla en todos o casi todos los idiomas. La mano del hombre con sus cinco dedos forma también un pentagrama con el cual simbólicamente pueden corresponder estos cinco principios y facultades. No debe, pues, olvidarse que el nombre latín de la mano, manus, viene del mismo origen que el de la mente, o mens, de la raíz man, sánscrito manas, y el mismo estudio de la formación de la mano puede darnos una idea bastante clara y completa del desarrollo de la mente y de sus facultades. Man, mente, traducido como persona, como hombre. Estas corresponden principalmente a los cinco dedos o líneas de la simetría que presiden a su construcción anatómica, análoga a la de las estecas de un abanico. El dedo pulgar se relaciona con el oído y la facultad superior de la comprensión, el índice con el tacto y el juicio, el dedo medio con la vista y la imaginación, el anular con el gusto y la memoria, el meñique con el olfato y la percepción. A estas facultades hace referencia el compañero masón al hacer el signo de su grado, además de indicar, por medio de la misma estrella o pentagrama, el ideal en que se inspira que constituye el verbo constructor de su propia vida. Además, todos los signos que se hagan con las manos ponen en evidencia una u otra de esas mismas facultades. Igualmente, el dedo pulgar corresponde a cada grado con la palabra evidentemente relacionada con el oído y la comprensión, en correspondencia con la cabeza en la estrella humana. El índice hace manifiesto el tocamiento que por medio del tacto nos permite juzgar de la cualidad del masón, de la persona a la cual estrechamos la derecha. El meridiano se refiere a los signos que hacen patente a la vista exterior la visión interior que acompaña esa misma cualidad, mano izquierda. El anular al orden o postura propia de ese grado, pie o punta derecha inferior de la estrella. Y el meñique a la marcha, pa, 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 que se expresa su anhelo y capacidad de progresar, pie y punta inferior izquierda. En sus simbólicos trabajos, los masones usan además 5 instrumentos de medida de los que se sirven para construir en el mundo moral e intelectual. Estos 5 instrumentos, la plomada, el nivel, la regla, la escuadra y el compás, se hallan igualmente en correspondencia con las 5 puntas de la estrella y, por ende, con los mismos sentidos, facultades, sólidos platónicos, dedos, tanmatras y medios de reconocimiento. La plomada es el instrumento que indica constantemente la línea vertical, o sea, la dirección del progreso o crecimiento evolutivo que, como el propio crecimiento de las plantas, siempre se verifica por medio del esfuerzo ascensional en sentido opuesto a la fuerza de gravedad. Esa dirección es aquella misma a las que evidentemente tiene que levantarse cualquier edificio y simbólicamente nuestro edificio mortal en el cual, por medio de nuestras aspiraciones y de nuestros ideales, nos elevamos siempre más sobre la supina gravedad de los instintos y de las pasiones. Intelectualmente, la plomada indica la percepción, o sea, la facultad más baja, que más directamente nos relaciona con el mundo exterior, simbólicamente la tierra, en el cual se hallan a la vez las fundaciones de nuestra existencia material y de nuestro crecimiento intelectual. Esto último se verifica precisamente según nuestras facultades se van desarrollando sobre la base de la percepción, formando como una escalera la simbólica escalera del sueño de Jacob, que une la tierra con el cielo, en la cual suben y bajan las ideas, los ángeles, desde el reino concreto de la percepción, el dominio trascendental de la intuición. Así como el peso de la plomada se dirige hacia la tierra y en esta manera mantiene verticalmente en perfecta tensión la cuerda que sostiene la mano, emblema de la conciencia humana y de sus facultades, así igualmente el organismo físico del hombre, que corresponde con el plomo de la plomada, localiza la tensión de la conciencia hacia el mundo objetivo y procura la necesaria tensión de todas las facultades en esa dirección. De esta manera puede el hombre levantar el edificio individual de sus conocimientos y de su crecimiento, aprendiendo que él mismo no es el cuerpo, sino el ser interior que se sirve de aquel, así como la mano se sirve de la plomada para encontrar la línea vertical. El nivel es análogamente el instrumento que determina y establece la línea horizontal en relación con la vertical. La solidez de un edificio estaría muy lejos de ser asegurada cuando únicamente se cuidara su progreso vertical, pues si bien la vertical indica constantemente la dirección del crecimiento o elevación, esto no puede hacerse efectivo si no es por medio de una correspondiente expansión en cada grado o estadio del progreso ascensional. También las plantas, creciendo en el sentido de la vertical, emiten constantemente hojas y ramas precisamente en nivel con el estadio de su crecimiento. Igualmente, un edificio se establece sólidamente sobre sus fundaciones y crece con el progreso de la construcción por medio de una perfecta y nivelada disposición de las piedras labradas y cementadas en estratos sucesivos, cada uno de los cuales es la base necesaria del siguiente. Lo mismo sucede con el edificio moral e intelectual del humano crecimiento. Sobre la base de la percepción y el nivel con cada grado de la misma, la memoria y el hábito se establecen en estratificaciones superpuestas y representan los diferentes grados de experiencia, cada uno de los cuales es la base necesaria del que le sigue inmediatamente. Y todo aquello de lo que se ha olvidado la conciencia, cristalizándose en el instinto, no es otra cosa sino memoria subconsciente con la inherente facultad de reproducir las reacciones anteriores ante los estímulos de la misma naturaleza. Además, el nivel nos enseña en unión con la plomada la lección del equilibrio, que es lo más necesario e indispensable en cada etapa de crecimiento. Toda elevación que no sea lo suficientemente equilibrada es pues más bien perjudicial que deseable, dado que pone en peligro la estabilidad del mismo edificio que se quiere levantar y amenaza echar a perder todo el esfuerzo anterior. Por lo tanto, más vale asimilar juiciosa y perfectamente sacando el mejor provecho constructivo de nuestras experiencias y condiciones actuales, más bien que echarnos en vuelos aventurados de carácter psíquico, intelectual o imaginativo, que perdiéndose en laberintos más o menos ilusorios, nos darán como resultado inevitable una caída. Todo aquello que no se consigue y no se efectúe de una manera perfectamente natural, normal y equilibrada, no puede tener un verdadero valor constructivo para el edificio de nuestro crecimiento. Ya hemos tenido ocasión de hablar de la regla como instrumento a medida del tiempo, de medida del tiempo y del uso de nuestras facultades, además de medir materialmente la longitud e igualmente como emblema de la línea recta en la conducta y en el crecimiento individual. Esta facultad se relaciona constructivamente con el sentido de la vista y con la imaginación, que son la guía y medida interior de todo esfuerzo, actividad y realización exterior. Así como el hombre ve las cosas tanto como sus ojos como por medio de la visión interior, así él piensa y como piensa, así igualmente concibe sus propósitos y sus proyectos, y según ha concebido y pensado, así igualmente obra y obran en su vida por la ley de atracción causativa las condiciones y cosas externas, moldeándose la vida en armonía con la regla que simboliza y mide esta facultad visualizada. Como modelo de orden y armonía, la regla masónica, es decir, constructiva, indica el empleo perfectamente ordenado y disciplinado de la visión interior guiado por el discernimiento y sin el cual esa facultad se tornaría en nuestro peor enemigo, pues nada hay tan funesto en la vida individual como la imaginación desordenada y desequilibrada, regida y dominada enteramente por la sensación, el instinto y la emoción, en lugar de ser gobernada y dirigida por las facultades superiores de la razón. Pues entonces se torna constructiva de la vida individual y de la ajena, alimentando el temor y la pasión y llevando su influencia negativa y violenta en todos los aspectos de la existencia, envileciendo y marchitando sus flores más hermosas. Es, pues, la verdadera espina vital del árbol del bien y del mal, capaz de dar frutos de esas dos naturalezas cuyo uso no deja de ser funesto, produciendo infinitos males y dolores cuando no se tenga el discernimiento suficiente para elegir en el dominio causativo de la mente entre la una y la otra especie. De ese vaso de Pandora han salido las creaciones humanas más bellas y agradables, e igualmente las maquinaciones más diabólicas y todos los males que en todos los tiempos han afligido y siguen afligiendo a los hijos de Prometeo: la salud y la enfermedad, la belleza y la fealdad, el suave perfume de la virtud y los horrores del vicio y de la degradación, la riqueza y la pobreza, la felicidad y la infelicidad. Verdaderamente los cielos y los infiernos se encuentran en la imaginación del hombre y se parten su dominio. Así es donde se dividen, aquí es donde se dividen los caminos y puede elegirse entre la estrecha senda del ascenso vertical que lleva al dominio del orden y de la armonía y la amplia calle del descenso, franqueada por los errores, los vicios y perjuicios y prejuicios, que baja hasta el mero centro de gravedad de la pasión y del instinto. El dominio de Maya, la ilusión de los sentidos, es muerte para la realidad. La regla simboliza la imaginación cuando esté en línea recta con el más alto nivel y con el discernimiento espiritual de la verdad, en lugar de estar torcida por una visión correspondientemente tuerta del mundo, de la vida y de las cosas como efecto de la misma ilusión. Pues cuando nuestra regla esté torcida, también lo estarán todas las piedras, ideas, pensamientos, propósitos y palabras que no podemos a menos de emplear en nuestra construcción. No podemos entonces esperar que nuestra vida nos abra y haga manifiesta sus mejores posibilidades. El cuarto instrumento, la escuadra, indica análogamente la perfecta rectitud del juicio que resulta de la justa percepción plomada y de la recta visión íntima, la regla dispuesta en nivel. Cuando este ángulo no sea justamente recto, sino más bien agudo y obtuso, tendremos un falso criterio para conducirnos y para apreciar las cosas que nos rodean, y no nos será posible encontrarnos y juntarnos perfectamente, como lo deberíamos, con las demás piedras del edificio social y con las circunstancias de la vida externa. Siempre quedará algún hueco que impide el ajuste perfecto, abierto a los vientos de la crítica y de la oposición. Además, cuando el interno criterio no sea justo y recto, también las aristas de la piedra de nuestro ser resultarán inclinadas y torcidas, y las caras dejarán de estar respectivamente en nivel y aplomo. De aquí la ineptitud para una piedra de esta naturaleza para que pueda elegirse en la construcción de un edificio de alguna importancia, en el cual todas las piedras han de ser perfectamente ajustadas. Cuando al contrario ese criterio del juicio sea justamente recto, formará junto con la regla los dos catetos de un triángulo rectángulo en el que se evidencia, por medio de la relación de estos con la hipotenusa, el conocido teorema de Pitágoras. El cuadrado del juicio sumado con el cuadrado de visión o imaginación, o sea, la más plena y perfecta expresión de cada una de las dos facultades, dará como resultado la perfecta inteligencia o comprensión representada por la hipotenusa. Si, por ejemplo, se dan a los dos catetos como valores respectivamente 3 y 4, en cuanto constituyen la tercera y cuarta facultad, tendremos 5 como valor de la hipotenusa, quinta facultad, y efectivamente la suma de 9 y 16 es igual a 25. Esta quinta facultad relacionada con el oído y que constituye la punta superior de la estrella, flameante de las facultades mentales, tiene como instrumento simbólico el compás, que si bien no se usa directamente para labrar la piedra, tiene su empleo en el trazamiento de los planos del edificio y además en unión con la regla y la escuadra, sirve en la geometría para trazar las diferentes figuras planas y resolver los problemas que con éstas se relacionan. Además, vemos que en el compás y en su apertura igual a la longitud de los brazos, el emblema tanto del círculo como del triángulo equilátero y del ángulo de este, de 60 grados, símbolo de armonía, que contrasta y complementa el triángulo rectángulo y el ángulo de 90 grados que indica la escuadra. El mismo compás puede abrirse en cualquier ángulo, a diferencia de la escuadra cuya rigidez inflexible no le permite salir del ángulo recto sin cesar de ser tal. De aquí que mientras el juicio tiene forzosamente que conformarse con el criterio fijo y determinado que se le haya marcado, la comprensión se extiende más allá de este límite, esforzándose por entender el fin y la naturaleza íntima de cada ser y de cada cosa, más bien que juzgarla simplemente de acuerdo con la medida del patrón elegido. El proceso del conocimiento mismo puede parangonarse al trazamiento de una serie sucesiva de círculos concéntricos siempre más amplios. El punto central en que se apoya el compás es el yo o conciencia individual, que se esfuerza por conocer todo aquello con que se logra establecer alguna relación por medio de los sentidos e inteligencia. El alcance de aquellos y de estas representado por la mayor parte, por la mayor apertura de los brazos del compás, y determina la posibilidad de esta relación y traza con su círculo de conocimientos y de conciencia actual el límite individual entre lo conocido, lo que se halla dentro del círculo, y lo desconocido, aquello que está afuera. El apoyo de este círculo determinado por la posibilidad de apertura del compás es el mismo rayo de la luz que se ha hecho en su inteligencia y que fija o determina su propio círculo o esfera de visión, enteramente análogos a la esfera de cada estrella, a la esfera que cada estrella traza en la inmensidad del espacio por medio del alcance de sus rayos. Por lo tanto, la comprensión, o sea, la facultad de ver o entender las cosas de la luz de la verdad, es aquella facultad que determina el brillo y resplandor en la estrella en cuanto símbolo o inteligencia individual. De la misma manera que los últimos tres instrumentos, la regla, la escuadra y el compás, son los que sólo se usan en la geometría, mientras que las dos anteriores sólo sirven en unión con la regla que nos acompaña a todos en la construcción propiamente dicho. Así, el juicio y la comprensión juntos con la imaginación constituyen el campo de la mente consciente o racional, e igual la percepción y la memoria, y en gran parte la imaginación pertenecen sobre todo al dominio de la mente subconsciente, que también se le ha llamado mente subjetiva, cuyos procesos inteligentes se desarrollan automática e indiscriminadamente, o sea, en un plano inferior al del juicio. La una y la otra de estas dos partes de nuestro ser inteligente son igualmente necesarias e indispensables, y juntas contribuyen a formar nuestra humanidad que empieza precisamente con el juicio, siendo las demás facultades percepción, memoria e imaginación en común con los animales. Aún más puede decirse, continuando el símil anterior, que estas tres facultades que obran automáticamente en nosotros, por debajo del plan de la conciencia, también durante el sueño cuando la razón se ha dormido, llevando luego en estas sus productos, son como la base arquitectónica sobre la cual se levantará enseguida el edificio geométrico de la ciencia o sabiduría. También pueden la percepción que origina todo conocimiento y la memoria que lo establece asimilarse con las dos columnas, sobre las cuales se levanta por medio de la imaginación que se apoya sobre ambas, el arco de la inteligencia verdadera, de la cual la razón, que tiene su expresión natural en el lenguaje, en la cual se combinan armónicamente el juicio y la comprensión según lo representa el símbolo masónico de la escuadra y del compás entrelazados, constituye la piedra clave. Las facultades superiores son, pues, aquellas que permiten a la mente concebir ideal y racionalmente, mientras cuando la imaginación obra únicamente con la memoria y la percepción, sólo puede concebir materialmente y de una manera irracional. El compañero masón, símbolo, como lo hemos visto, del estado propiamente humano de la evolución individual, intermedio entre las etapas subhumanas y superhumanas, es aquel que especialmente en sus viajes o experiencias se adiestra en el uso combinado en los tres instrumentos geométricos, la regla con la escuadra y con el compás. En cuanto al compás con la escuadra, sólo puede usarlo satisfactoriamente el maestro, pues estos dos instrumentos sirven sobre todo para resolver el problema de la cuadratura del círculo, que como no puede resolverse geométricamente, necesita hacerlo prácticamente. La regla junto con la escuadra puede trazar geométricamente una serie de líneas paralelas e igualmente se usa para encontrar constantemente la normal en correspondencia de cualquier punto de una determinada línea recta. Representa el juicio o recto criterio que se aplica constantemente sobre la línea o regla de conducta que se haya elegido y que nos permite estar a plomo con nuestros principios e ideales, tanto en nuestros pensamientos como en las palabras y en las acciones, que siguen las unas a las otras en una especie de líneas paralelas, construyéndose así, en perfecta armonía y simetría, el edificio de la existencia. La imaginación oportunamente dirigida y controlada es como la regla, armónicamente dividida por medio de su ajuste perfecto con la razón. Unida con el compás, la misma regla permite trazar todas las figuras geométricas, pues todas resultan de la variada combinación de la línea recta y del círculo, comprendiendo este último todos los ángulos y permitiéndonos establecer todo género de medidas y proporciones. Con el auxilio de estos dos instrumentos pueden así resolverse todos los problemas, empleándose y entrenándose en los mismos las facultades mentales que simbolizan. Análogamente, cuando la imaginación trabaja en perfecta armonía con la comprensión que la guía, determinando su dirección, se abren ante nuestra inteligencia infinitas posibilidades creativas y se nos da el juicio para resolver satisfactoriamente problemas difíciles y complicados. La comprensión obra, pues, por medio de la lógica, representada por la relación entre los dos puntos o ideas, que siempre puede ser determinada y establecida con la ayuda del compás, mientras la regla hará evidentemente la misma relación por medio de una imagen adecuada, representada por la línea que une los puntos que se fijen con el compás. La escuadra, por lo tanto, nos sirve especialmente en el dominio moral, mientras el compás tiene su aplicación preferente en el campo intelectual. Cuando se busque y se encuentre la perfecta relación que debe existir entre ambas, de manera que haya una armonía siempre más perfecta y completa, coherencia entre el dominio del pensamiento, representado por el más elevado ideal que uno puede reconocer y concebir, y la línea de conducta, estando los pensamientos en acuerdo con los propósitos y estos expresando y llevando a efecto la elección ideal, estaremos capacitados para el uso de la escuadra con el compás, que nos permite armonizar la línea recta con el círculo y los dos ángulos cuadrados y sextil, resolviendo todos los problemas, tanto teóricos como prácticos, de orden superior. Además de indicar el hombre físico y sus sentidos facultades intelectuales como símbolo de la mente y del pensamiento en general, la estrella flameante representa al hombre ideal y todo particular ideal que el hombre pueda concebir y anhelar, o sea, la propia perfección inherente en la humana naturaleza, en su conjunto y en todos y cada uno de sus aspectos. La estrella es, pues, para todo ser humano el emblema natural del cielo al que pertenece, y asimilándose al hombre le recuerda su propio origen divino y celestial. Igualmente simboliza el principio de la luz y la verdadera luz que ha de alumbrar a todo hombre que viene a este mundo. Ese ideal que aparece constantemente en el oriente, o sea, al lado del origen o principio esencial de nuestro ser, es aquel que marcha ante nosotros para indicarnos el camino que nos llevará hasta el cenit de su perfecta realización. Esa luz inspiradora se halla siempre delante de nosotros del lado del oriente, es decir, hacia la meta de nuestro sendero evolutivo, y según aprendemos a seguirla fielmente con todo el transporte de un entusiasmo firme y duradero, nos hará progresar y nos llevará por sendas de paz, de felicidad y de armonía. Como fuente de luz, la estrella es principio inspirador de todo lo que puede haber de bello, noble y verdadero, el mismo principio del bien en su forma más elevada. A cada uno se le presenta en su propio ideal en la más plena y hermosura, en la más plena hermosura y con el más vivo resplandor que su mente pueda concebir y su visión sea capaz de percibir, sin ser deslumbrado o desviarse. Es lo que desde adentro impulsa la evolución hacia su más alta finalidad, presentándose constantemente en la forma y en la luz adecuada para indicarnos la etapa o tarea que está inmediatamente ante nosotros. Aparece como tal, tanto a los individuos como a los pueblos y a las naciones, tomando forma o encarnándose en las diferentes regiones e instituciones sociales que siguen paralelamente a la evolución del hombre, modificándose, transformándose y creciendo según crecen y se modifican sus ideas. Es Dios mismo que de esta manera se revela en su propio logos o verbo ideal para cada hombre y para cada pueblo, para cada época de la vida y de la historia. Respondiendo a su constante inspiración, nacen, crecen y se desarrollan las civilizaciones, cada una con sus especiales características, en las que ese logos luminoso se hace carne y se realiza viviendo entre nosotros, para que admiremos la gloria de su actual realización. Y las ideas y los ideales son los que principalmente hacen la historia. En esta simbólica estrella flameante, el masón igualmente reconoce a su propio daemon, o guía inspirador, según lo entendía Sócrates. La verdadera luz que sola puede alumbrar la senda de la existencia, elevándola a la altura de su razón de ser más exaltada y trascendente. En verdad, ningún otro símbolo puede mejor que la estrella representar la inspiración celestial o divina, permanentemente, perennemente creativa. La luz que procede de las regiones inmortales del ser simbolizadas por la capa etérea, cósmica y luminosa que rodea nuestro planeta y que nunca deja de alumbrar en su propio fuero interior a quien la contempla. Como la estrella de los Reyes Magos, esa luz ideal no puede a menos de receder constantemente con el objeto de ser constantemente actual. Para darle una perspectiva siempre nueva y siempre nuevamente ajustada de su propia inasequible trascendencia. Como el hombre, la estrella es, pues, el traiz de unión entre el cielo y la tierra, entre el reino y la latencia omnipotencial, y el de la contingente objetividad. Y al igual que la estrella se eleva a la altura de un sol resplandeciente derramando su luz y sus energías, así puede el hombre elevarse en la conciencia de su propia naturaleza celestial y surgir por encima de su inmortalidad en la vida eterna de su espíritu inmanente. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1:3. La letra G. La estrella que acabamos de estudiar guarda en su centro un misterio, aquel misterio que se identifica con la esencia más profunda del secreto masónico. Además de los cinco elementos que corresponden con sus cinco puntas, hay pues que considerar en ella un sexto principio que es al mismo tiempo origen resultante de aquellos. El centro o corazón en el que pulsa tum, e irradia la vida que anima todo sistema cósmico y humano, y cuyo ritmo formado de sístoles y diástoles está en correspondencia plena con el ritmo celestial en que se alternan y se equilibran las dos fuerzas centrípeta y centrífuga. Dicho principio central representando la vida interior generadora de la manifestación exterior se halla justamente representada en la masonería por la letra G, tercera de los alfabetos griegos y orientales y séptima del latín. Es interesante la evolución morfológica de esta letra que tiene en Egipto una forma de un mandil en griego y fenicio de una escuadra. Sin embargo, la forma minúscula del alfabeto griego presenta analogía con la egipcia, y en latín se acerca a la de una espiral o de una serpiente semienroscada. Estos símbolos tienen igualmente relación con la generación y el poder que en aquella se manifiesta. El mandil es, pues, el primero y más sencillo vestido, aquel que cubre las partes sexuales, siendo emblema de pureza, orden y decencia, además que del de trabajo. La escuadra ha sido usada también para representar la unión con los dos elementos o principios, el masculino, que simbolizan la vertical y la plomada, y el femenino, que indican la horizontal y el nivel. En cuanto a la serpiente, todos conocen la relación simbólica con la función generativa, según nos aparece también en el Génesis, como principio tentador y, por lo tanto, principal factor de la alegoría caída de nuestros místicos progenitores. Sin embargo, el primero y más fundamental significado masónico de la letra G, aquel que lo enlaza con las escuelas filosóficas platónica y pitagórica, y por medio de estas con la iniciación órfica y demás misterios antiguos, es el de geometría, así como su equivalente de geómetra o principio geométrico que se identifica con el gran arquitecto. En este sentido cabe también la interpretación de los masones anglosajones que ven en la letra G simplemente la inicial de la palabra God, o sea Dios, entendido como principio del bien, good. En la leyenda histórica que se halla al principio de la primera constitución masónica de Anderson, 1723, se nos dice a propósito de la misma geometría que Adán, nuestro primer padre, creado a imagen de Dios, el gran arquitecto del universo, debió de tenerla escrita en su corazón así como las otras ciencias liberales, las siete artes que formaban el trivium y el quadrivium. Indudablemente Adán enseñó geometría a sus hijos y el uso de ella en las varias artes y oficios, y sus descendientes imitaron su regio ejemplo fomentando la noble ciencia y el útil arte. De acuerdo con esa ciencia que preside a las reglas de la masonería, fueron construidas las primeras ciudades así como el Arca de Noé, la Torre de Babel, las pirámides de Egipto y finalmente el Templo de Salomón y su reconstrucción 500 años más tarde, después de la destrucción hecha del primero por Nabucodonosor al tomar Jerusalén, por Zorobabel. De acuerdo con este concepto, la geometría y la masonería son dos aspectos complementarios, respectivamente teórico y práctico, especulativo y operativo de una misma ciencia y arte real que se extiende y se aplica en todos los campos de la vida en donde ha de expresarse como sabiduría y poder. Dado que la geometría hállase en la fundación del universo del que contiene y expresa las leyes, siendo a su vez una directa manifestación inteligente del supremo geómetra o gran arquitecto, su estudio es la base de todo progreso, de todo orden y de toda armonía en la vida individual. Por lo tanto, el masón debe aprender a dirigirse con sus reglas y principios, haciendo de ella la norma de su existencia, en cuyo ciclo o círculo se esfuerza con buscar y realizar una perfecta o ajustada cuadratura. Pero, en la geometría, no hemos de ver únicamente el estudio matemático de las propiedades y leyes que gobiernan las diferentes figuras liberales, planas o sólidas, que pueden existir en las tres dimensiones del espacio que conocemos. De acuerdo con la etimología de la palabra y su significado más primitivo, en ella se esconde además el verdadero principio engendrador del universo y todo ser y cosa, del que su estudio matemático representa la anatomía, ignorando igualmente la fisiología y la psicología que se exalta en la teología. Aunque superficialmente pueda uno contentarse con traducir esa palabra como medida de la tierra, en geometría sus dos elementos, g y meter, hacen de geometría el nombre atributo de geometer o Demeter, la madre generadora, llamada también simplemente Gea, esposa de Urano y madre de los titanes. Así pues, en esa palabra y en la ciencia que domina, hemos de ver el atributo iniciático y filosófico de la madre divina en su expresión primera y más universal, de la que se encuentran diferentes huellas y aspectos en las creencias ocultas de todos los tiempos históricos y prehistóricos. En todos los hallazgos prehistóricos se encuentran evidencias de este culto universal de la madre, representada algunas veces por la piedra negra, o por estatuitas en las que se acentúan y resaltan las caracteres sexuales, hallándose estas especialmente en cavernas y lugares subterráneos. ¿Es la divinidad una de su aspecto femenino o engendrador, según aparece antiguamente en las diferentes Shaktis del hinduismo, en la Isis, Neith y Hathor de los egipcios, en la Ishtar, Babilonia, y en la Astarte, Siria, en la Frigia, Cibeles, y en las diferentes deidades femeninas del mundo griego-romano, y finalmente en la Virgen María? Virgen de Torcoroma, las diferentes vírgenes del culto católico popular. Precisamente por medio de la geometría la divinidad se hace creadora y productora, verdaderamente madre encantadora, dado que las formas geométricas constituyen el molde eterno o matriz universal de todo lo que pueda temporalmente existir en el tiempo y el espacio. De ahí que, estudiando la geometría, según se enseña en las escuelas iniciáticas y filosóficas antiguas actualmente representadas por la masonería y los rosacruces y otras, se puede llegar al conocimiento de Génesis, o sea, del origen eterno de todas las cosas y de los principios universales que las manifiestan en la senda cíclica del tiempo en infinita progresión evolutiva. ¿Con esto no es posible ver en la letra G la expresión filosófica y metafísica de la verdadera geometría? La geometría viviente y divina que constantemente habla el logos o palabra creadora por medio de la cual todas las cosas fueron hechas y sin la cual nada de lo que es hecho fue hecho. Esa diosa, como aspecto femenino inteligente de la divinidad, es la natura naturans, madre creadora y productora de la natura naturata, la naturaleza visible y sensible que la hace manifiesta, así como Gea es la madre de Rea y Demeter de Coré Perséfone. En el principio eterno de la forma y la misma forma arquetípica, síntesis y unidad originaria de todas las diferentes formas que puedan existir y que representan sus infinitos aspectos, en todos los cuales se expresa pero sin identificarse con ninguno. La diana multimana de Éfeso es un símbolo de su esencia amorfa que aparece en distintas formas, siendo esta última en su carácter eterno de inherente perfección. Los planes del gran arquitecto, que el masón se esfuerza por conocer y realizar, son por medio del compás que constantemente relaciona la periferia exterior, expresión, con el centro o principio eterno. La Divina Madre viene a ser así el centro natural de toda la figura geométrica, igualmente el centro de gravedad de todas las cosas, formas y seres vivientes. Por esta razón y la gravitación, por esta razón la gravitación cuya dirección nos indica la plomada y de la cual no puede nunca prescindirse en la construcción de cualquier edificio, es después de Génesis y geometría otro significado importante en la letra G. Así como en la geometría la divinidad madre nos aparece en su aspecto de sabiduría creadora en el Génesis para como poder y fuerza o voluntad engendradora, en el principio ley de gravitación vemos su expresión como el amor que relaciona íntimamente todas las cosas aparentemente distintas y separadas en virtud de su íntima unidad, siendo el fundamento de la armonía cósmica, arquitectónica y humana. Estos tres aspectos femeninos de la divinidad simbolizados por la letra G corresponden en la mitología clásica con Minerva y Metis, el primero con Juno y Diana el segundo, con Venus y las hijas, las tres gracias el tercero, las tres, los tres se resumen en la primitiva concepción de la madre divina como Isis, Gea o Demeter. La atracción de la gravedad sobre la cual se funda arquitectónicamente todo edificio humano, lo mismo que la arquitectura cósmica y la de la vida de sus múltiples formas y expresiones, es el verdadero principio unitivo que une a todas las cosas y a todos los seres igualmente en el mundo material como en el dominio moral y espiritual. Sin aquel no sería posible poner las piedras del íntimo contacto edificante la una con la otra y tampoco que los astros fijaran sus órbitas en relación armoniosa los unos con los otros de tal suerte que el ritmo de las estaciones ordenara y coordinara evolutivamente las diferentes expresiones de la vida sobre su superficie. Y en la sociedad ejerce una función no menos importante siendo la fuerza que une y cementa a los hombres en la familia, en la tribu y en la nación, y que finalmente necesita integrar estas necesidades, necesarias unidades formativas menores en el sentido superior y más comprensivo de la común humanidad. Además de relacionar las cosas la una con la otra en virtud del propio centro íntimo de cada una, ese mismo principio del amor o gravedad, masónicamente representado por la plomada, y en la logia por el segundo vigilante, así como el nivel y el primer vigilante se relaciona con la voluntad generadora y el venerable maestro, y la escuadra con la sabiduría creadora, es aquello que en cada cosa forma y expresión de la vida, e igualmente en las figuras geométricas que presiden a estas, establece una relación armónica, constructiva y evolutiva entre el centro y la periferia, entre el principio interior de la vida y su manifestación exterior. Ninguna forma de vida sería posible sin esta relación que siempre podemos observar en todo organismo y que se verifica por medio de las corrientes vitales y nerviosas que tienen analogía con el organismo de la naturaleza y de las cosas que se consideran inanimadas, con las corrientes eléctricas y magnéticas, el movimiento del aire con los vientos, las corrientes marinas y las aguas de la superficie y en las entrañas de la tierra. Todos estos movimientos y todas estas actividades están regidos y dirigidos rítmicamente por la misma ley del amor o gravedad. Todas obedecen a la gravitación con relación al centro vital interior en armonía con algún centro de gravedad exterior. Así como hay un centro de gravedad en los cuerpos materiales y un centro vital en todo organismo, igualmente así hay un centro de armonía en toda figura plana o sólida. El carácter generador de este centro aparece claramente en el caso del círculo, dado que éste se obtiene apoyando en aquel la punta fija del compás. Con igual claridad aparece el mismo centro en los diferentes polígonos y sólidos regulares, por ser el punto hacia el cual convergen las líneas bisectoras de los ángulos y las perpendiculares en el centro de cada uno de sus lados o caras. Este centro mide internamente por medio del ángulo el desarrollo exterior del polígono o poliedro. En el caso particular de la estrella hay cinco puntos, cuyas cinco puntas hemos visto corresponden macrocósmicamente con los tanmatras. Su centro indicará el principio geométrico de que brotan y del que pueden reducirse, y siguiendo la analogía de los cinco sólidos regulares haremos corresponder con ese centro, representado por la letra G, la esfera que los contiene y los engendra por medio de planos que corten con ángulos diferentes y la que tienden en su desarrollo. Ahora, la esfera resulta como el círculo de un punto central que se proyecta a sí mismo periféricamente de manera que constituye una superficie o línea circular. Este punto es en el fondo un círculo o esfera infinitesimal o potencial cuyo rayo se haya reducido a la nada, y en el círculo o esfera vemos el desarrollo exterior de la condición o potencialidad latente en su centro generador. En cuanto al proceso de crecimiento o desarrollo evolutivo por medio del cual el círculo o la esfera proceden del punto que se hace activo para manifestarse externamente en aquellos, o sea el movimiento que procede incesantemente de adentro a afuera para expresar la esencia central de la apariencia periférica, es precisamente lo que indican la línea espiral y el movimiento serpentiforme. La letra G, indicando en su forma esa espiral, por medio de la cual todo procede y se manifiesta en las potencialidades latentes o dormidas en un punto central o semilla hasta la plenitud del desarrollo que indican en cada estadio evolutivo el círculo y la esfera de un rayo determinado, representa por lo tanto la actividad geométricamente creadora de toda la naturaleza y la propia matriz de la misma, dentro de la cual, como en la esfera, los demás sólidos, se hayan contenido los moldes arquetipos que manifiestan en progresión evolutiva todo lo que puede existir y aparecer externamente, viniendo a la luz de la realidad sensible que puede identificarse con la superficie de la esfera matriz. Los filósofos indos llamaron a ese gran principio cósmico creador del que derivan también los tanmatras, que pueden ser considerados como sus miembros que derivan de aquel y en el que se disuelven, Mahat o Mahakundalini, literalmente la magna o la gran enroscada, o sea la gran fuerza serpentina o espiraliforme que se encuentra latente en todo punto o centro del que procede en su expresión externa o periférica, originando por medio de los tanmatras que son sus propias medidas, la multiforme creación. En esa fuerza, o tepi, divinidad femenina, que es el poder o actividad del Ser Supremo, la divinidad como principio esencial o masculino se hallan igualmente contenidas siendo por la misma producidas, la mente, manas, y la materia, prakriti, como expresiones del mismo principio sustancial que con aquella se identifica. Por lo tanto, lo invisible y lo visible, y esto por medio de aquello, brotan igualmente el movimiento o actividad de esa Devi llamada en el Génesis el Espíritu de Dios que se mueve sobre el haz de las aguas o potencialidades del ser, con los cuales se crean y se reproducen por medio de la cadena de las causas y de los efectos todas las cosas fenoménicas. La misma fuerza o poder de la serpiente se halla también en el cuerpo del hombre, en donde tiene su asiento en un centro de gravedad que se encuentra en la base de la espina dorsal, en el punto que se llama sostén radical, Muladhara. Allí mismo tiene su asiento el tanmatra del olfato y la facultad de la percepción, que es la base y el principio de toda actividad mental, por los seres dotados de organismo físico y por consiguiente, la madre del pensamiento humano que se desarrolla progresivamente por medio de las facultades superiores. Esta facultad de la percepción está más directamente relacionada con la divina serpiente que tiene su asiento en la base del árbol de la vida, la espina dorsal, y que en virtud del propio contacto que nos procura con el mundo exterior, aparece en un principio como tentadora de la mente y alma humana, Eva. Aunque en su actividad periférica estimulando los sentidos, el poder de la serpiente, la fuerza más sutil de la naturaleza, sea para el hombre, la Venus tentadora no cesa con eso de ser la madre divina y por lo tanto inmaculada en sus más elevadas posibilidades espirituales. En la representación católica de la Virgen, bajo cuyo pie se haya refigurada esa misma serpiente tentadora, hemos de ver, pues, los dos aspectos de la misma madre divina, en sus dos polaridades material como serpiente creadora de la ilusión externa y espiritual como principio de la sabiduría que se adquiere por medio del discernimiento y hace renacer al hombre en su cualidad de hijo de Dios o de la luz con la cual la diosa misma se identifica. Volviendo ahora nuevamente al hombre y a sus sentidos o facultades representadas en las cinco puntas de la estrella pentagonal, podemos ver en el centro de ese de esta, un sexto sentido y una sexta facultad. El sexto sentido es el discernimiento o facultad de discriminación sobre lo real y lo ilusorio, simbólicamente la capacidad de discernir entre los granos de trigo de la verdad que nos despierta y nos alimenta y las semillas de amapola, o sea, la ilusión que nos mece en sueños unas veces agradables y otras desagradables, que se hayan representado por las dos serpientes blanca y negra del caduceo de Mercurio. Este sentido es precisamente el fruto y la maduración de los otros cinco y de las diferentes experiencias que progresivamente llegan a despertarlo en su latencia, en la ignorancia ingenua del hombre primitivo, enteramente dominado por el sentido de la objetividad. Solo podemos decir de poseerlo cuando sabemos y sabemos que sabemos con absoluta y positiva certidumbre que algo es cierto y real. En otras palabras, hasta que dudamos de algo y no estamos enteramente seguros de su interna y absoluta realidad, nuestra mente se halla en el plano de los cinco sentidos que sólo pueden darnos el conocimiento de la apariencia periférica o e impulsarnos a reflexionar sobre la misma. Pero cuando la ilusión se supera por medio de la percepción de la realidad central, por encima de la quíntuple expresión sensorial, entonces tenemos el discernimiento de aquella y adquirimos, con ese sentido de la realidad, la seguridad y la paz interior que se le acompaña junto con el criterio definitivo de la verdad. En cuanto a la facultad mental que corresponde con el sexto sentido, es la intuición, fuente divina de la inspiración en cualquiera de sus formas relacionadas con ese sentido de la realidad. Es indudable para quien realmente conoce esa facultad que la intuición obra en un plano superior al del juicio y de la comprensión, con los que sin embargo están relacionadas en cuanto se haya estimulada por estos en su actividad y a su vez los guía, los dirige y coordena, siendo factor principal de toda verdadera creación intelectual. También puede decirse, de acuerdo con la imaginación geométrica de la estrella, de la que representa el centro, que la intuición constituye el corazón de la inteligencia, siendo el vértice del triángulo que forma con las dos facultades automáticas de la mente, percepción y memoria, que corresponden con los dos pies y el punto en que convergen las tres superiores, imaginación, juicio y comprensión, que corresponde con los brazos y la cabeza. La comprensión es la facultad que está en ella verticalmente en línea recta y que por consiguiente más fácilmente se recibe y se halla dispuesta a trabajar de acuerdo con ella. Cuando se cierra el compás que simbólicamente la representa, de manera que el centro y la periferia del círculo de la manifestación forman un solo punto, entonces hemos llegado a la intuición de lo real, pues nos hemos establecido en el propio corazón de las cosas. Ahora el compás, en el cual las dos puntas se identifican con una sola, forma precisamente el puñal y la espada que encontramos frecuentemente en los grados filosóficos de la masonería para indicar esa agudeza y generación de la inteligencia con la que se logra por medio del discernimiento y la intuición conocer la íntima realidad en lugar de conformarse con la apariencia exterior que sólo puede medir y conocer los demás instrumentos mentales. Por otro lado, la dicha espada y puñal, lejos de ser el arma que de cualquier manera se dirija en contra de la vida ajena, es en realidad la materialización simbólica del rayo de luz, el que representa con la facultad de manifestarla o esparcirla, pues el iniciado no se sirve de otra arma fuera de la verdad que reconoce y afirma silenciosamente y bajo cuyo amparo se establece en el mismo santuario de su ser. La misma intuición en su relación con las demás facultades es precisamente semejante a un rayo de luz que brota improvisadamente de adentro, o sea, de una dimensión desconocida para las demás facultades que por lo general se apoyan y trabajan sobre los pies de la percepción y de la memoria alumbrando el campo de la mente consciente con el sentido de la realidad trascendente. Este rayo de la luz divina brota del genio individual o vida elevada del hombre, en hebreo, siriaco, Irán o Qurán, en egipcio, oro, en griego, Daimon o Cristos, que es el arquitecto más verdadero de su vida, de acuerdo con los planes perfectos de la sabiduría divina y el principio redentor de su existencia personal, a la que debe liberar y elevar sobre la esclavitud material de los sentidos, conduciéndola a la tierra prometida de lo real. Pues, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado. Juan 14. En ese genio crístico iránico, que es en el hombre el manantial de toda inspiración y de todo ideal elevado, siento un principio interior superior a la inteligencia, a la que se sirve de guía para desarrollar sus mejores posibilidades, la letra G tiene para todo masón verdadero un significado individual y viviente. La dicha letra representa ese principio interior en el cual la misma divinidad o realidad suprema se revela en su propia imagen y semejanza, pero es necesario que cada cual sepa encontrarlo en sí mismo, en el medio de la estrella de la inteligencia como el corazón animador y la luz inspiradora de sus facultades. En otro de sus aspectos, este principio es también el genio del arte, cuya inspiración, hace al obrero criado y educado por medio de la necesaria disciplina a las reglas del arte un artista que busca en aquel la regla suprema que tiene una expresión comparativamente imperfecta en las leyes y convenciones tradicionales de la humana experiencia. El mismo genio, en su manifestación individual, guía e ilumina al compañero masón en la íntima etapa de su progreso simbólico, cuando, habiendo dejado los demás instrumentos o facultades, se encamina resueltamente en la senda que ha de llevarlo al magisterio. La espada apuntada sobre su pecho representa la luz divina que parece guiarlo en una dirección distinta del camino acostumbrado, pues la realidad sólo puede ser encontrada dirigiéndose hacia adentro, en lugar de seguir el ordinario camino centrípugo de las demás facultades que se mueven a lo largo de la senda de los sentidos. El genio individual, o sea, su propio ser superior, aparece como muerto o dormido en el hombre ordinario, por lo tanto precisa reconocerlo como nuestro maestro verdadero, con objeto de que se despierte o levante de la tumba del olvido en que lo han reducido los tres malos compañeros del hombre: la ignorancia o falta de discernimiento de lo real, el fanatismo o pasión destructora que lo posee, y la ambición, o sea, la ilusión del yo personal que quiere sustituirle, pidiéndole inútilmente la palabra del dominio y del poder. De aquí el místico drama de la cámara de en medio en el centro de la estrella, en la cual cada maestro masón ha de ser simbólicamente el protagonista. La vida elevada, el arquitecto verdadero de la existencia humana, o sea, la individualidad, ha muerto por la afirmación indebida del yo personal. He aquí lo que su propio discernimiento ahora, o sea, en la madurez de su progreso actual, le revela, dado que como aprendiz y compañero vivió en la ignorancia de ese importante suceso. ¿No será él acaso cómplice y factor de esa muerte? ¿Cómo puede probarse realmente inocente del crimen que se le imputa cuando sabe que ese muerto es su ser más verdadero? Sin embargo, ese estado de desolación y remordimiento no puede ni debe durar largo tiempo. Si ha desaparecido, precisa buscarle, y si ha muerto, devolverle a la vida. Es necesario viajar para encontrarle en lugar de su sepultura, en donde se encuentra cubierto con todas las acumulaciones de los errores, instintos y falsas creencias atávicas que forman la tierra de nuestro ser subconsciente, en donde reina la oscuridad de la noche. La rama de acacia de ser el estado de pureza e inocencia sólo puede guiar nuestro discernimiento para identificarlo, pues de él manan tan sólo los motivos más puros de la acción. Cuando podemos con aquel medir nuestros pensamientos, palabras y acciones, podemos estar seguros de que manan de nuestra vida elevada, en lugar que de los instintos, errores y pasiones que le recubren. En el propio levantamiento o actividad de esa vida divina en nosotros, se prueban inútilmente la fe y la esperanza, que representan los dos grados inferiores, por medio del poder o virtud que emana de sus respectivas palabras sagradas. La una como la otra pueden acompañarse con la ilusión de ser personal, con la ignorancia, el fanatismo y la ambición, y no aciertan por sí solas en manifestar y hacer patente lo divino en el hombre. Sólo lo consigue el amor cuando se junte con ellas. En éste la divinidad se manifiesta con la plenitud de un poder. Este levantamiento o exaltación de la vida elevada en el hombre encierra el misterio de su propia redención de la esclavitud del error, de la ilusión y de la muerte. Es el misterio de la regeneración, es el misterio de la regeneración, o nuevo nacimiento, que se obra en él por medio de la actividad que ese principio redentor, crístico y irámico, que ha sido levantado por medio de las tres virtudes que pueden dignamente expresarle. Así, la letra G, como espiral centrípoga, es el factor de la generación universal. Se hace como el hombre, la espiral centrípeta, que constituye la senda de su propia regeneración individual. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis 1:1. Las 7 artes. Las 7 artes liberales que formaban antaño la base tradicional de la cultura tienen su lugar en la masonería, en donde se las interpreta de acuerdo con la tradición iniciática que con ellas indudablemente se relaciona, desde remotísima antigüedad. Ya hemos visto cómo hace referencia a ellas también el discurso de Anderson, que precede a la Constitución de 1723 relacionándola con la arquitectura, en la que deben encontrar la aplicación constructiva. Pues, como bien sabemos, este arte de la construcción que se identifica con la masonería tiene infinitas aplicaciones en todos los campos de la vida y de la actividad, empezando por el propio ser interior del hombre y su manifestación en la vida orgánica y social. Dichas artes o ciencias son ambas a la vez. Se dividen en 2 grupos, constituyendo lo que se llamó clásicamente el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Se trata, por lo tanto, de un septenario que resulta de la suma de 3 y 4, o sea, de aquellos mismos números que se suelen usar como valores de los catetos del triángulo rectángulo en relación con el 5 como valor de la hipotenusa. En este caso, el número 5 representa las facultades intelectuales simbolizadas por la estrella, que se aplican al trivium y al quadrivium, y cuyo máximo desarrollo, su cuadro, resulta precisamente de la suma de la extensión comprensiva de aquellos. 5 por 5 igual a 3 por 9 más 4 por 4. La primera, la gramática del griego gramma, grabado, signo, letra, es fundamentalmente el estudio de los signos, símbolos y letras de toda la naturaleza, aprendiendo a conocerlos y distinguirlos uno de otro para luego meditar y esforzarse por comprender su respectivo significado y valor. Desde la invención del alfabeto hace 3 o 4.000 años a lo sumo, los signos simbólicos necesarios para transcribir la lengua hablada se han reducido considerablemente, de manera que el estudio de la gramática literal no es hoy tan pesado como una vez, y como sigue siéndolo aún todavía, por ejemplo, para los chinos. Por esta razón, el término griego de gramática y su equivalente latino de literatura han variado considerablemente su sentido. Sin embargo, la simbología, palabra moderna que constituye esas 2 palabras antiguas a su vez acuñadas como aproximado equivalente al semítico seferat, del que deriva directamente nuestra palabra cifra, es aún, al día de hoy, una disciplina importante y al propio fundamento el secreto masónico. La enseñanza de la masonería, y puede decirse también de la naturaleza y de la vida, es pues esencialmente simbólica, o sea, oculta dentro de símbolos y alegorías que tienen el objeto de expresarla y revelarla. De aquí que la primera etapa necesaria para llegar a comprender y practicar ese arte, oculto en sus símbolos tradicionales reconocidos como tales desde los orígenes de la humanidad y transmitidos fielmente a través de las sucesivas razas y civilizaciones, consiste en aprenderlo familiarizándose con ellos según mejor lo pueda cada cual, según la propia comprensión y el discernimiento, tratando así de descubrir todos sus actuales y posibles sentidos. Así como las cifras constituyen el lenguaje de la matemática, los emblemas arquitectónicos y los instrumentos de la construcción, lo mismo que otros símbolos iniciáticos de distinto origen que nos conserva la tradición, forman el lenguaje masónico entendido para expresar el arte real de la vida. Todo instrumento manual representa un correspondiente instrumento interior o facultad, que es, al mismo tiempo, un principio cósmico y humano, según lo hemos visto anteriormente, Indriya y Tanmatra. Además, tiene una enseñanza práctica y moral y operativa que puede constantemente aplicarse a la vida para elevarla, ordenarla y ennoblecerla, resolviendo armónicamente todo aparente conflicto y desarmonía en la realidad del individuo con su medio y con el mundo en general. El estudio de este lenguaje en la gramática iniciática, por medio de la cual se aprende a relacionar de la manera más justa y correcta la forma exterior con la idea interior y el símbolo con su significado, que es el elemento espiritual del que recibe permanencia, sustancia y valor. Cada símbolo es literalmente la encarnación de un verbo ideal, o sea, el místico verbo divino, que se ha hecho carne en la forma simbólica que nos lo hace percibir y comprender, la expresión de una idea más directa, general y universal, de la que sean tales nuestras palabras escritas y habladas, una expresión que tiene intrínsecamente el poder misterioso atribuido a los talismanes. Desde el punto de vista iniciático, toda forma geométrica, toda figura y también las formas externas pueden considerarse como símbolos de ideas espirituales que por medio de aquellas se revelan a la comprensión unida con el discernimiento. Así tienen valor simbólico en cuanto sirven para revelar y confirmar las ideas abstractas, las cifras matemáticas y las letras de cualquier alfabeto en orden junto con el elemento fonético y el valor aritmético. Siempre se encierra alguna idea o concepto concreto o abstracto asociado de una manera natural e inseparable con la forma que afecten. Por lo tanto, todos los alfabetos son simbólicos además de ser fonéticos y pueden considerarse en unión con las 10 cifras como verdaderas categorías o catálogos ideales de los cuales el mismo concepto básico de la enciclopedia constituye una evidente aplicación. Así, por ejemplo, la letra A nos muestra la delta o triángulo que deriva del ángulo por medio de una línea horizontal y por ende indica el principio natural de todas las cosas y de toda creación o producción. El alfa de las cosas. La P representa las dos labios. Los dos labios nos da la idea general de expresión, además considerándola formada por dos elementos sobrepuestos, nos representa el concepto de sobreponer, construir, elevar, edificar y el resultado de tales actividades un edificio o construcción. De la misma manera, la gamma griega y la L latina representan una escuadra y las ideas del juicio y rectitud. La lambda griega y la B latina un compás, la T una cruz, T y un martillo, y la Z un rayo. El atributo de Zeus, Indra, y así siguiendo. Ahora los elementos fundamentales de los que resultan casi todos los símbolos geométricos, entre los cuales pueden incluirse las letras en su forma occidental, son la línea y el círculo, que precisamente simbolizan la primera y la última, I y O, las letras I, O. En la forma árabe de las cifras, el círculo correspondiente con el 5, mientras el cero está representado por el punto, que también debe considerarse como un tercero y fundamental elemento geométrico. El 1 representa evidentemente un dedo y el 5, en romano como una B, la mano completa, así como el X indica las dos manos juntas y cruzadas. Por lo tanto, el estudio de la gramática iniciática comienza naturalmente con la línea recta y termina con el círculo, en que tiene el punto su expresión periférica por medio del compás. La línea y el círculo se hallan íntimamente unidos y relacionados con la columna, en la columna, como cuya superficie resulta de su combinación. De aquí la importancia simbólica de este elemento arquitectónico en la masonería por sus varios sentidos y múltiples atribuciones. Hay dos columnas al occidente de todo templo masónico o semejanza de las dos columnas puestas por Hércules al occidente del Mediterráneo e igualmente de aquellas que se levantan al ingreso del templo salomónico con cuya edificación se suele enlazar simbólicamente nuestra institución, aunque sólo representara el tipo general de los templos fenicios de la época. Cada columna tiene su nombre y se representa por medio de una letra simbolizando esas columnas la doble manifestación que resulta por la combinación de las líneas con el círculo, según el sentido dextrorso y sedestrorso, ascendiente o descendiente, y la fuerza centrípeta o centrífuga que se desarrolla con el movimiento. Esas dos columnas son también la virtud y la verdad que flanquean el camino en todo el progreso real, el deber y el placer que sólo con él se acompaña durablemente en la senda de la libertad y el estudio, y la práctica que deben armonizarse y sostenerse el uno con el otro, así como los pies contribuyen igualmente a dar cada paso. Pero sobre todo, en virtud de lo que significan sus nombres la fe y la esperanza, como aquellas que constantemente sostienen nuestro progreso en el camino de la existencia, mientras el amor es la fuerza que nos impulsa constantemente hacia adelante. A semejanza de la columna que se levanta sobre la tierra, de la realidad concreta para dirigirse hacia el cielo de la abstracción y de las más altas aspiraciones individuales, todo símbolo tiene un número de indefinido de significados que pueden paranconarse con los círculos que puedan trazarse y señalarse en cada punto en la altura de la columna. Estos significados suben precisamente de la tierra de la observación, que nos da su sentido más objetivo, material y exterior, al cielo de la intuición, en donde reconocemos su sentido más interior y espiritual. Por lo tanto, el mismo símbolo, en lugar de representar la verdad de la forma en una estéril y muerta definición dogmática, es para nosotros el manantial viviente de la vida, de dicha verdad, que se nos presenta gradualmente en la forma más apropiada para nuestro progresivo reconocimiento, expresando así para cada uno su esencia eterna en palpable actualidad. Ahora, así como por medio de la gramática estudiamos y conocemos los símbolos en que se expresa el lenguaje eterno de la verdad, así igualmente por medio de la lógica progresamos y nos elevamos en el reconocimiento de sus significados, desde el más concreto y material hasta el más abstracto y espiritual. La lógica es, pues, iniciáticamente el arte de relacionarnos y comulgar así interiormente con el logo soberbo ideal que se halla en el principio de todo ser, símbolo y cosa visible o invisible, buscando y encontrando la verdad latente en sus manifestaciones aparentes. Así vemos la relación interior entre las diferentes ideas, conceptos y cosas visibles, y se establece como una cadena o lazo de unión que constituye el nexo lógico que nos hace consabidos de esa verdad en sus múltiples aspectos y expresiones. La cadena lógica que así se forma dentro de nosotros en nuestra comprensión individual de la cadena causativa y que une la variable manifestación objetiva con los principios eternos y trascendentes que se hallan en el origen de toda existencia temporal. Hay correspondencia entre las artes que estamos estudiando y las facultades que hemos visto anteriormente, en el sentido de que cada arte llega a su máximo desarrollo la correspondiente facultad. Así en la gramática se encuentra plenamente expresada la percepción, como aquella completa y profunda observación que va constantemente en lo visible una imagen, expresión que ve constantemente en lo visible una imagen, expresión y representación de lo invisible, y la interna esencia eterna de la objetividad transitoria. Así igualmente en la lógica se restablece con el nexo la memoria, que según una antigua concepción filosófica no se limita a lo sensible y a la percepción ordinaria, sino que es sobre todo recuerdo o reviviscencia de la sabiduría espiritualmente latente en nuestro ser, cuyo logos así se despierta y se hace patente. Para los griegos iniciados, saber era lo mismo que recordar, y metis o nemosina, como principio de este recuerdo, memoria divina, es la que nos da la sabiduría verdadera. En cuanto a la lógica, como arte, es precisamente la capacidad de relacionarnos internamente con esta divina memoria, despertándola por medio del nexo de la misma con los principios ideales que reconocemos espiritualmente como verdades. Pasando de la lógica a la retórica, encontramos en esta la resultante, el complemento y la expresión activa del esfuerzo de concentración y acumulación relativamente pasivas realizado por las dos artes precedentes. Aquí se trata, pues, de expresar y hacer manifiesto como poder constructor ese mismo logos o esencia de verdad que se ha reconocido en sí, además que en sus símbolos y creaciones.